Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 20 de diciembre, un sábado en el que vamos a tener lluvia en la mayoría del territorio nacional, vamos a tener nieve en las montañas del norte. Manuel Domínguez, apodado El Desperdicios, fue un torero sevillano que nació a comienzos del siglo XIX y que tuvo una vida de novela. Después de tomar la alternativa, su pista se pierde en las Américas, donde estuvo 16 años. Fue militar, capataz de posesiones, jefe de una partida contra los indios, comerciante y también fue industrial. Manuel Domínguez, en una corrida en el puerto de Santa María de 1857, tuvo una acogida que le vació un ojo. Y se construyeron varias leyendas en torno a esa acogida. Una de esas leyendas dice que Manuel Domínguez, al ver que había perdido el ojo, lo lanzó lejos con una exclamación de desprecio. Fuera desperdicios, dicen que dijo. De ahí le vendría el mote, el desperdicios. Otra leyenda cuenta que en ese momento se acuñó el famoso refrán: no era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Ninguna de las dos leyendas es cierta, pero el refrán se sigue usando. No era nada lo del ojo y lo llevaba en la mano.
Nada, absolutamente nada.
Nada, absolutamente nada, es lo que ha estado diciendo Sánchez sobre el caso de su mujer desde que comenzó el caso. El caso de Begoña Gómez, según Sánchez, según los miembros del gobierno que han hablado de este asunto, el caso de Begoña Gómez es fruto de que el juez Peinado es un juez prevaricador. Esto lo sugirió en su momento Bolaños. El caso Begoña Gómez es la consecuencia de que Peinado es uno de esos jueces que hacen política. Pero la Audiencia Provincial, en las últimas horas, la Audiencia Provincial de Madrid, le ha vuelto a dar la razón al juez Peinado. Lo ha hecho ya varias veces. En octubre, en respuesta a un recurso, los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial respaldaron al juez Peinado por su investigación sobre posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La Audiencia de Madrid también respaldó la imputación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, de Begoña Gómez, que presuntamente ayudaba a hacer negocios a la mujer del presidente. Y ayer, la Audiencia Provincial de Madrid volvió a respaldar al juez Peinado por investigar a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por una posible malversación. Los jueces de la Audiencia de Madrid consideran que es extraño que Begoña Gómez eligiera a Cristina Álvarez como asesora cuando era su amiga íntima. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo normal es elegir como asesora a una persona que es experta en protocolo para que le diga, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, respecto al protocolo, que es por lo que tiene una asesora, en teoría, Begoña Gómez, en Moncloa, como mujer del presidente del gobierno. Dicen los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid que la elección de Cristina Álvarez como asesora, pues que es dudosa. Y que es lógico que se la investigue por malversación, porque, bueno, hay posibilidades de que se dedicase a ayudar a Begoña Gómez en sus negocios y que eso, el que una persona que tiene que estar ayudando para los actos de protocolo ayude para hacer negocios a Begoña Gómez, pues que eso puede ser malversación porque se está utilizando el dinero que se le paga a esa asesora para que haga cosas que no son propias de una asesora en Moncloa. En el mes de septiembre, la UCO entregó al juez Peinado correos en los que la asesora Cristina Álvarez, amiga íntima de Begoña Gómez, escribía para solicitar la ayuda de patrocinadores. En esos correos hay mensajes de Cristina Álvarez interviniendo para pedir el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez.
Nada, absolutamente nada.
No era nada lo de Begoña Gómez y, una vez más, la Audiencia Provincial de Madrid respalda al juez Peinado. Lo que no ha sido nada, y en eso Sánchez ha tenido ojo, ha sido la enésima pataleta de Yolanda Díaz. La vicepresidenta Díaz lleva meses amortizada, cuando no años, y se empeña en no enterarse de que está amortizada. Está amortizada y, como sabes, pidió una remodelación del gobierno por los casos de presunta corrupción y de acoso sexual. Y todo lo que ha conseguido, cuando la semana pasada se puso estupenda pidiendo una remodelación del gobierno, y todo lo que ha conseguido fue que ayer, según dos espadas del Partido Socialista y de Sumar, se reunieran. Una reunión en la que, por supuesto, el Partido Socialista no le ha hecho ni caso a Yolanda Díaz. Los socialistas no le hicieron ni caso en la reunión a la gente de Sumar. Sumar salió de la reunión diciendo que la legislatura está o puede estar en riesgo, pero, por supuesto, no anunciaron que van a votar en contra en el Congreso de los Diputados cuando haya alguna iniciativa legislativa y, por supuesto, no anunciaron que se van a marchar del gobierno. Yolanda Díaz lleva eras geológicas lanzando órdagos que acaban en patéticas rendiciones.
Nada, absolutamente nada.
No era nada, no era nada tampoco lo de David Sánchez, lo de el hermano del presidente, y mañana se celebran unas elecciones en Extremadura en las que el candidato socialista, el candidato Gallardo, se va a sentar en el banquillo por colocar a dedo al hermanísimo. Guardiola, la candidata del PP, cerró ayer la campaña como la empezó, sin el apoyo de Feijóo. No ha querido el apoyo de Feijóo. Feijóo ayer, en una conversación con periodistas, hizo lo que, según los manuales tradicionales de una campaña electoral, no hay que hacer. En esa conversación, Feijóo dio por ganadas las elecciones con un amplio margen. Lo dicen todos los manuales de campaña. Si vas de sobrado, no movilizas. En realidad, las encuestas le dan a Guardiola no una ventaja de 10 puntos, sino una ventaja de 14 puntos. Guardiola se ha empeñado en las últimas horas en darle importancia al robo de 124 papeletas que se produjo en la oficina de correos de Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz. Este robo se produjo durante la madrugada del jueves. La Guardia Civil sostiene que el verdadero objetivo del robo eran 14.000 euros que había en la caja, o sea que estamos ante un robo de delincuencia común. Pero en las últimas horas de la campaña, ayer, Guardiola siguió con su actitud tremendista, hablando de juego sucio y de robo a la democracia.
Y esto es inadmisible. Y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos. No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto.
En la misma dirección, el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, denunció una amenaza para la democracia.
Cosas un poco extrañas, un poco raras que no habían pasado nunca y que nos hacen, ¿no?, a muchos sospechar sobre la limpieza de este proceso democrático que nos va a llevar el 21 de diciembre a elegir.
El PP, en las últimas horas de campaña, siembra dudas sobre la limpieza del proceso democrático. Claro, ayer en el mitin en el que estuvo Sánchez, respaldando al candidato socialista, le faltó tiempo para utilizar este asunto.
Ella no se ha enterado de que su primo, su chofer, tuviera una sentencia por violencia de género. Pero eso sí, antes de que la Guardia Civil lo supiera todo, ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo.
Es difícil entender que ha buscado Guardiola, hablando de falta de limpieza en las elecciones, es difícil entender qué ha buscado Guardiola con este asunto. El PP es muy de equivocarse en la última semana de campaña. Es difícil entender por qué Guardiola no ha dado casi entrevistas. Es difícil entender por qué Guardiola no quiso participar en el debate electoral que se produjo el jueves. Se ha insistido mucho en que las elecciones que comienzan, las elecciones que van a tener lugar mañana, dan inicio a un largo ciclo electoral que va a tener consecuencias en la política nacional. Y seguramente será así, pero Extremadura, como cualquier comunidad autónoma, reclama atención por sí misma. Por ejemplo, durante la campaña electoral se ha debatido sobre las cifras de paro en Extremadura. El PP ha insistido en que los datos de desempleo son los más bajos de la historia. Y es verdad que el paro ha descendido, pero el paro de Extremadura sigue siendo uno de los paros más altos de España, con una diferencia de casi 5 puntos respecto a la media nacional. Y este es un problema real y un problema serio que tiene Extremadura. Y por eso son importantes las elecciones en Extremadura, con independencia de los efectos que tengan en la política nacional. Es decir, aquí hay un problema y los votantes tendrán que tener en cuenta las políticas que propone cada uno de los partidos. Extremadura cuenta. Otro problema. El 80% de los pueblos extremeños tiene una renta per cápita de solo 12.500 euros al año. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la inmensa mayoría de la gente que vive en los pueblos extremeños tiene unos ingresos significativamente inferiores a los de la media de la clase media española en el conjunto de España. Se ha producido en los últimos años una mejora de la renta en Extremadura, pero ha sido paradójicamente porque se ha producido un descenso de población. Otro problema que tiene Extremadura, el descenso de población. En Extremadura no hay un problema de llegada de migrantes. En Extremadura hay un problema de migración. Extremadura es una comunidad autónoma con una gran capacidad de exportación, con un campo muy dinámico, pero con poca industria. Extremadura produce mucha energía, pero le faltan proyectos tecnológicos. Extremadura sigue teniendo un problema de transporte importante. El AVE Lisboa-Madrid no tiene fecha, no se le ha puesto fecha para realizar, para terminar o para empezar las obras. Está pendiente también la autovía A58 entre Cáceres y Badajoz, por donde circulan 4.000 vehículos al día. En sanidad, las listas de espera en Extremadura han mejorado, sobre todo en los quirófanos. Pero Extremadura sigue teniendo las listas con las esperas más largas de toda España. Es decir, hay una serie de problemas que tiene Extremadura que requieren atención. Y si convertimos todas las elecciones autonómicas y locales en unas primarias, en unas meras primarias de las elecciones generales, pues aumentará el divorcio entre la política y las necesidades de la gente. Extremadura vota mañana para elegir a unos diputados y un gobierno que tiene que hacer frente a problemas comunes con el resto de España, pero que tiene también que hacer frente a problemas diferentes. Y esos problemas y las soluciones que den los políticos extremeños cuentan, y cuentan mucho. 6:15, 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Daniel Santos.
Ucrania. Porque los líderes de la Unión Europea son incapaces de aprobar el uso de los activos rusos y por eso emitirán eurobonos por valor de 90.000 millones para salvar a Ucrania de la quiebra.
Casa Real.
Porque la princesa Leonor continúa su formación militar y realiza su primer vuelo en solitario en el Ejército del Aire. La Casa Real ha difundido las imágenes donde la hija del rey realiza el trayecto por las cercanías de la base situada en Murcia a bordo de un Pilatus PC-21.
Denuncia.
El juez de instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias en relación al dispositivo policial desplegado durante la última etapa de la Vuelta a España con motivo de las protestas pro-palestinas.
Operación Salida.
La que ya está en marcha estas Navidades y la que hasta el Día de Reyes esperamos en nuestras carreteras más de 22 millones de desplazamientos. Como siempre, Tráfico insiste en la importancia de no unir alcohol con conducción.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cerca de 900.000 extremeños están llamados a las urnas mañana. Ayer, cierre de campaña. Adrián García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Acabó la campaña electoral tras dos semanas enormemente intensas y lo hizo con varias conclusiones, varias claves que son interesantes. La primera es que Feijóo no estuvo para acompañar a María Guardiola. La candidata popular hizo un tour por municipios de toda la región, un tour que quiso afrontar sola para remarcar en el último día de campaña lo que venía diciendo días atrás, que son unas elecciones para ella regionales, que ella trabaja en clave regional y que su gobierno no vendrá marcado por las pautas de Génova. Segunda, Abascal. El presidente de Vox terminó la campaña como la empezó, con protagonismo en la región y liderando la candidatura de Óscar Fernández Calle. Tercera y última, el Partido Socialista. Sánchez acompañó a Gallardo en el cierre, se volvieron a hacer la foto, pero se percibe cierta distancia. El presidente apenas habló un cuarto de hora, apoyando, eso sí, a Gallardo y apelando a la sorpresa el domingo. Están ya todas las cartas encima de la mesa, toca jornada de reflexión y mañana Extremadura decidirá.
Y como te estamos contando, ayer se produjo la reunión entre los socialistas y la gente de Sumar, después de que Yolanda Díaz pidiese una remodelación y un cambio en la dirección del gobierno. Los de Yolanda Díaz dicen que no ha habido avances significativos, piden más medidas contra la corrupción y contra el acoso sexual. El ministro Óscar López apunta que el gobierno de coalición va a seguir funcionando.
Este gobierno funciona, está siendo útil. Más allá de diferencias puntuales que se puedan tener, este gobierno ha funcionado durante más de 7 años.
Y en el PSOE de Galicia continúa la crisis abierta. Hay una corriente que señala al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que lo señala por su mala gestión del caso de acoso sexual, presunto caso de acoso sexual protagonizado por el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Paula Pájaro, buenos días.
Buenos días. El PSOE gallego vive una grave crisis interna. Muchas críticas al secretario general José Ramón Gómez Besteiro por su gestión ante las últimas denuncias de acoso. El caso Tomé, acusado de ofrecer trabajo a cambio de sexo, sigue provocando bochorno. El todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte se niega a irse. Seguirá siendo diputado provincial y su voto va a ser imprescindible para PSOE y BNG si quieren mantener el poder en este organismo lucense. Y esto ha valido las críticas de los populares. Alberto Pazos, portavoz parlamentario.
Que ante a Bolsa e a Honra, PSOE y BNG van a preferir a Bolsa
que a honra.
Los escándalos no cesan. José Carlos Valcárcel, el alcalde de Barbadas en Ourense, también se niega a dimitir. Él está señalado por acoso laboral. Y la última, Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, también ha sido denunciada por acoso laboral. Ella asegura que esas acusaciones son falsas y un ajuste de cuentas. Así que cuchillos afilados en el PSOE. Este lunes se reúne su ejecutiva para intentar enfriar los ánimos.
Se abre investigación judicial al delegado del Gobierno en Madrid por el dispositivo de seguridad durante la última etapa de la Vuelta Ciclista de España. Recordemos que hubo importantes incidentes las personas que se congregaron protestando por lo que estaba haciendo Israel contra los territorios palestinos. David Casado, buenos días.
Buenos días. La denuncia se sustenta en un delito de imprudencia grave que derivaron en desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, al que se suma un posible delito de prevaricación administrativa. Todo por lo sucedido el pasado 14 de septiembre, cuando se disputaba la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en su llegada a Madrid, en la que numerosas manifestaciones impidieron el correcto desarrollo de esta última etapa. Con esto, la jueza Luisa María Prieto estima la denuncia interpuesta por manos limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En el punto de mira está el dispositivo policial que, a juicio de los sindicatos, resultó insuficiente. Además, apuntan a que los mandos policiales fueron mandados con las manos atadas y que estaban imposibilitados de actuar. Recordemos, 25 policías resultaron heridos y tan solo hubo 2 detenidos.
Casi 600 denuncias se ponen al día por violencia de género en nuestro país. Así se desprende del informe trimestral sobre violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, que además alerta de que ha aumentado el número de mujeres que renuncia a testificar contra sus agresores. Patricia Rossetti.
El Observatorio contra la Violencia califica el dato de preocupante. Sube casi al 23% el número de mujeres que no quisieron declarar contra su agresor. Aumento respecto al mismo trimestre de 2024, casi 5.500. En muchas ocasiones es la única prueba, pero el miedo es libre. En el trimestre analizado, entre julio y septiembre, hubo una media diaria de 579 denuncias, más de 49.000 víctimas y más de 53.000 denuncias, cifras sin muchas variaciones. Denuncias que en la mayoría de los casos, en un 72%, fueron puestas por las propias víctimas en un juzgado o en comisaría y un 16% por intervención directa de la policía. La mayoría de las víctimas son españolas, el 69%. Otro dato que sube es la violencia machista en el caso de los menores. Fueron juzgados por violencia en el ámbito de la pareja 77 y les impusieron medidas a 74. Por autonomías, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Madrid y Andalucía están a la cabeza.
Castilla-La Mancha aprueba sus presupuestos para 2026. Blanca Bermejo, buenos días.
Buenos días. Unos presupuestos que salían adelante con los votos del Partido Socialista. Eso le servía al Partido Popular para reprochar al gobierno el desprecio, porque ninguna de las 1.150 enmiendas que presentaron fueron aprobadas. Unas cuentas que ahondan en la senda de prosperidad. Decía Juan Alfonso Ruiz Molina, el consejero de Hacienda, el representante del gobierno, calificaba de históricos estos presupuestos. Asentado en 4 ejes como prioridades de la acción de gobierno. El refuerzo del estado del bienestar, un 32% del gasto se destinará a servicios públicos, el impulso de la actividad empresarial, la aceleración de la transformación digital y la transición ecológica y lucha contra la despoblación. Desde el final de la pandemia, Castilla-La Mancha ha sido la quinta comunidad con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto.
La operación salida por Navidad ya está en marcha. Hasta el Día de Reyes se esperan más de 22 millones de desplazamientos por carretera. Íñigo Jodra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Solo hasta Navidad se esperan 8 millones y medio de desplazamientos por carretera, por lo que la DGT tiene en funcionamiento un dispositivo que se mantendrá hasta la medianoche del 6 de enero y que se desarrollará en 3 fases. Además de recordarnos que no debemos coger el coche si hemos bebido alcohol, ¿qué otras recomendaciones debemos conocer? Lo explica en COPE el jefe provincial de tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades.
La primera es planificar un poco el viaje, por qué vías vamos a ir, en qué horarios. Luego, descansar previamente, es decir, salir ya descansados y cada 2 horas o cada 200 kilómetros parar un poquito para estirar, tomarnos algún café y luego revisar un poco el vehículo, que las luces funcionen, que las ruedas estén en perfecto estado, que funcionen los limpiaparabrisas.
Además de controles diarios de alcoholemia y velocidad, la DGT aplicará durante estas semanas otras medidas como restringir las obras en la calzada, limitar la circulación de vehículos de mercancías o habilitar carriles adicionales.
Abrimos página internacional. No se va a firmar el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. La firma se aplaza en principio hasta el mes de enero. Ya veremos si es posible, porque Francia e Italia se oponen a ese acuerdo con Mercosur. Olga Rodríguez, Bruselas, buenos días.
Buenos días. La firma del acuerdo comercial con los países del Mercosur se pospuso esta semana hasta enero. Tras la presión de Francia e Italia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no firmará este pacto comercial en Brasil este sábado, como estaba previsto. Lo hará ya en 2026, todavía sin fecha concreta, pero sí durante el primer mes del año. Tanto Meloni como Macron habían pedido algo más de tiempo y Bruselas necesitaba una mayoría de países para sacar adelante este acuerdo, que era uno de los motivos de las protestas de los agricultores en la capital comunitaria. El sector agrario europeo teme una avalancha de productos de América del Sur que comprometa el campo comunitario.
Vamos a tener un sábado marcado por la inestabilidad, que nos dejará lluvias y nubes en buena parte de España. Olaya Pérez.
Una jornada que dejará lluvias en prácticamente todo el país, pero especial atención en Galicia, Cataluña y Baleares. Además, nevará, pero no solo en zonas de montaña. También tendremos paisajes blancos en zonas de Castilla y León. Mañana domingo aumenta la inestabilidad y bajarán las temperaturas. Rubén del Campo es portavoz de la EMED.
El domingo, con precipitaciones en prácticamente todo el país y más abundantes en Galicia, Pirineos y Andalucía. Nevará además no solo en zonas de montaña, sino en áreas más bajas, así que podría nevar en la meseta norte, especialmente en la zona oriental de Castilla y León.
La semana comenzará con tiempo revuelto, cielos nublados y lluvias en gran parte del territorio. No serán tan intensas como el domingo. Las temperaturas seguirán siendo bajas en ciudades como León y Ávila.
Bueno, pues en Castilla y León va a ser, en una de las comunidades autónomas, va a ser una de las comunidades autónomas donde se espera más frío. Carmen García, buenos días.
Buenos días. A 24 horas de la llegada del invierno, el frío y la nieve se dejan notar en Castilla y León. La EMET ha activado el aviso amarillo por nieve en las provincias de León y Zamora, aviso que se extenderá el domingo a prácticamente toda la comunidad. Será Valladolid la única provincia que se libre. Las temperaturas seguirán bajando por las noches con valores bajo cero. Frente a ese frío, en muchas ciudades se despliega un dispositivo con voluntarios que recorren las calles para ofrecer ropa de abrigo, algo de comer o bebida caliente a las personas sin hogar. Vicente lo lleva haciendo 2 años en Salamanca. Siente que puede poner un granito de arena para hacerle un poco más fácil la vida a estas personas.
Y te dan unas gracias con una sonrisa que te premian pues un poco el pequeño esfuerzo que hay que hacer para salir a hacer esa labor.
Cruz Roja pone en marcha estas unidades móviles de emergencia social en provincias como Palencia, Salamanca, Valladolid y León, que hasta la fecha han ayudado a más de 800 personas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quién no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El Corte Inglés presenta
Y hasta aquí la Navidad. Y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este sábado 20 de diciembre, que es el último día del otoño. Estamos en jornada de reflexión. Están en jornada de reflexión. En Extremadura, ayer cierre de campaña, la candidata del PP, que según las encuestas tiene 13 o 14 puntos por delante del Partido Socialista, que según las encuestas está cerca de la mayoría absoluta, pues insistió ayer en hablar de pucherazo por el robo de 124 votos. Robo que, según la Guardia Civil, en realidad fue un acto de delincuentes comunes que entraron en una oficina de correos, pero para llevarse los 14.000 euros que había en la caja.
Y esto es inadmisible. Y esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos. No hay derecho a que haya personas que no puedan ejercer su derecho a voto.
Le ha faltado tiempo en el cierre de campaña a Sánchez para aprovechar este asunto.
Ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo.
Sánchez, que apoyó al candidato socialista Gallardo en un mitin muy breve, de unos 15 minutos. Gallardo, como sabes, tendrá que sentarse en el banquillo por haber contratado a dedo al hermano de Sánchez y tiene mal pronóstico en las encuestas. Un Sánchez que ha vuelto a ser sancionado por la Junta Electoral Central. Ha vuelto a ser sancionado porque en su balance de año hizo política partidista. Dice la Junta Electoral Central que ese balance del año está para que Sánchez comunique, hable de lo que hace el gobierno, no para que critique a la oposición. Y te cuento también que la Audiencia Provincial de Madrid respalda la decisión del juez Peinado de investigar por una presunta malversación a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez. Más noticias con la ayuda de Daniel Santos. El Departamento de Justicia hace pública una parte de los documentos del caso Epstein. Hablamos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, claro.
Cumpliendo parcialmente con la obligación de liberar todos los documentos pertenecientes al caso tras el proyecto de ley aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Donald Trump, amigo personal del pederasta. Se trata de cientos de miles de documentos que se esperan que arrojen luz sobre la trama de explotación sexual orquestada por el millonario.
Trump estudia reducir las recomendaciones en favor de las vacunas infantiles en Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos evalúa un plan para que su gobierno deje de recomendar directamente la mayoría de las vacunas infantiles y fomente que los padres tomen decisiones caso por caso con un médico.
Aumenta un 22,5% el número de mujeres que renuncia a declarar contra sus agresores.
Durante cada día del tercer trimestre de este año se realizaron en España casi 600 denuncias por violencia de género. Son datos del Consejo General del Poder Judicial, entre los que destacan el aumento de las mujeres que renuncian a testificar contra sus agresores.
Última jornada de Liga antes del parón por Navidad. Hoy turno del Real Madrid que recibe al Sevilla. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el último fin de semana de fútbol del año 2025. No el último fin de semana como tal, pero el fútbol se toma un pequeño respiro para volver con el nuevo año y con el primer título que se disputará de inmediato. Será la Supercopa de España en Arabia Saudí. Antes del parón se está disputando la 17ª jornada de Liga, que ha venido precedida por el aumento de los decibelios en la relación entre el Madrid y el Barça. Florentino Pérez arremetía duro duramente contra el Barça en el discurso de la Copa Navideña del pasado lunes, evidenciando que la idílica relación que mantenían hasta hace unas semanas ha saltado por los aires, motivado por el adiós del Barça a la Superliga. Y el jueves respondía Joan Laporta con otro discurso incendiario y con un tono tremendamente vehemente. Esta actitud se parece mucho más a la relación que mantenían hace un par de décadas los presidentes, es decir, que en este aspecto parece que vamos para atrás. El Barça, el líder, visitará mañana al Villarreal en la Cerámica. Ojo a este partido, porque el Villarreal, sin Champions ya ni Copa del Rey, se centra en la Liga y, aunque quede lejano, si gana mañana al Barça y gana los dos partidos menos que tiene con respecto al Barça y al Madrid, se colocará como líder en solitario de la Liga. Eso sí, tiene que hacer pleno 9 puntos en esos 3 partidos. El Madrid cierra este sábado recibiendo al Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu, un Sevilla caracterizado por su irregularidad. Poco ha cambiado el contexto para Xavi Alonso, que sigue teniendo la espada de Damocles encima, aunque ayer se le notaba bastante más tranquilo y bastante más confiado. Y el Atleti abrirá el domingo a las 2 de la tarde en Montilivi ante el Girona. Son las grandes citas del deporte que viviremos intensamente, como siempre, y para terminar el año en tiempo de juego.
Esta semana hemos tenido comparecencia de la gobernadora, presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde. Siempre que hay una comparecencia de un presidente del Banco Central Europeo, hay que estar atento a una palabra, una frase. Recuerdo cuando había comparecencias de Alan Greenspan, bueno, hace mucho, mucho, mucho tiempo que siempre estábamos analizando cualquier, incluso cualquier movimiento de ceja. Bueno, el movimiento de ceja de un gobernador del Banco Central Europeo es muy importante. Hemos tenido comparecencia de Lagarde, hemos tenido decisión ya que se esperaba de mantener los tipos de interés en el 2%, y ¿qué ceja ha movido Lagarde, jefa de Economía COPE, Marta Ruiz? Buenos días.
Pues muy poquito, porque nos ha dejado tal y como estábamos, ¿no? Al final se daba por descontada esa decisión del Banco Central Europeo y se esperaba, como tú decías, analizar las palabras de Lagarde para ver qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Pero de momento nos quedamos como estamos, ¿no? Es cierto que los tipos van a seguir congelados en el 2%. No hay que olvidar, Fernando, sí, que el supervisor ha reducido a la mitad el precio del dinero en apenas año y medio. Los recortes comenzaban en el verano del 24 y ya este verano ese compás de espera se activaba y vamos a seguir de momento así. Es lo que ha salido de esta última reunión, en la que además ha habido unanimidad por parte de los miembros del Consejo de Gobierno. ¿Por qué? ¿Qué argumentos ha dado Lagarde? Mira, por un lado, la presidenta del Banco Central Europeo ha mejorado las previsiones de crecimiento de la eurozona para el próximo año. Es un impulso que está viniendo sobre todo por un mayor gasto público, hay más inversión, tanto pública como privada, y no solamente las grandes empresas están destinando más dinero, ¿no? A mejorar también las pymes. ¿Y en qué están destinando o a qué están destinando esos fondos? A la inteligencia artificial, y eso es importante, es bueno porque puede hacer a nuestras empresas más productivas, ¿no? Pero claro, por otro lado está la inflación, que está controlada, está en el 2,1%, pero ojito.
Las perspectivas de inflación siguen siendo más inciertas de lo habitual debido al entorno internacional aún volátil. La inflación podría bajar si el aumento de los aranceles estadounidenses reduce la demanda de exportaciones de la zona del euro y si los países con exceso de capacidad aumentan las exportaciones dentro de la zona euro.
Así que con un crecimiento que empieza a remontar, Fernando, ya no es tan necesario rebajar ese coste del crédito para animar a las empresas, ¿no? A invertir, ¿no? Sí. Y a ser más productivas. Y unos precios que no sabemos muy bien para dónde pueden tirar. Fíjate la presión que siguen ejerciendo los alimentos y también algunos servicios. En España lo sabemos bien porque aquí el IPC está por encima de esa media europea. Estamos en el 3%. Así que el Banco Central Europeo opta por esa prudencia, por no gastar balas por lo que pueda venir, claro.
¿Y qué dicen los analistas?
Bueno, le hemos preguntado a Santiago Carbó, que es catedrático en la Universidad de Valencia.
No haya cambios o como mucho haya alguna bajada, normalmente se considera bajada aislada, ¿no? Pero estaría por ver. El Banco Central Europeo en este momento está cómodo en la situación actual. Y si no hay grandes cambios en inflación o en crecimiento del Producto Interior Bruto, probablemente no toque los tipos.
Así que de momento es lo que tenemos por delante, unos tipos de interés estables, que por otro lado pues tampoco es nada malo.
Ya, y esto para los que tienen hipoteca claro. variable, ¿qué supone? O sea, ¿qué tienen que ir pensando? ¿En qué tienen que ir pensando los que tienen hipoteca variable?
Bueno, pues que esas rebajas que han estado disfrutando en los últimos, en las últimas revisiones, pues cada vez se van diluyendo más, ¿no? De hecho, con esos tipos en el 2%, esto hace que el Euribor no baje de esa barrera, claro. Lo tenemos por encima del 2% todavía, y además subiendo desde el mes de agosto de manera muy ligera, pero ahí está, ¿no? Escalando poquito a poco. Está en el 2,26% de momento de media en el mes de diciembre, y si termina en ese nivel, pues al final las hipotecas con revisión semestral se van a encarecer 130 euros al año, mientras que las anuales todavía siguen bajando unos 276 euros de media al año. Así que de momento, mientras los tipos no se muevan, el Euribor pues tampoco lo va a hacer. Si se bajan un poquito el año que viene, pues lo podríamos ver en el 1,90, pero vamos.
Hombre,
que
pero está bajar todo el pescado, los tipos por debajo del 2% sería porque
sí, hay algo que no va bien. Hay algo que no va bien, sí. O sea, hay algo que no va bien.
Ser el precio
efectivamente. Entonces, no sé si mejor quedarnos como estamos y ya está. Pero vamos, que el que tenga una hipoteca variable ya va a ver que la cosa no se va a mover.
Ya.
Y en el mercado, pues los las ofertas que son, pues son las que son. Es decir, que si estás pensando en comprarte una vivienda, pues cuanto antes lo hagan mejor, porque los precios van a seguir subiendo y el coste del crédito poco cambio más vamos a tener.
No queremos provocar frustración con esas recomendaciones porque hay muchos que no se la pueden comprar.
Efectivamente, pero bueno, el que lo esté pensando, pues...
Ese es el escenario,
si puede hacer el esfuerzo.
Los precios no van a bajar y las hipotecas tampoco. Gracias, Marta.
Venga.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes,
ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app. Consulta condiciones de la promoción.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en Tiempo de Juego.
Así está el mundo, Facundo.
Este sábado, Real Madrid, Sevilla.
La silla maravilla.
El domingo, Girona, Atlético de Madrid, Villarreal, Barcelona.
Como mola.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Vive en COPE la primera Navidad del Pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
...6:43, 5:43, Canarias.
Chile necesita orden. Orden en nuestras calles. Orden en el Estado. Orden en las prioridades que se han perdido. Orden.
Estas son, bueno, casi las primeras declaraciones que hizo ya hace una semana José Antonio Kast, que es el nuevo presidente electo de Chile. Representa una derecha bastante dura y vamos a intentar comprender por qué ha sucedido esto y qué podemos esperar de este nuevo presidente chileno, con la ayuda de Manuel Alcántara Sáez, que es profesor de la Universidad de Salamanca. Profesor, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver, ¿qué explica esta victoria de Kast? Parece un pendulazo respecto a las anteriores elecciones presidenciales cuando ganó Boric, que Boric encarnaba inicialmente una izquierda bastante radical. Ahora los chilenos han ido al otro extremo.
Bueno, así es. Y es una historia que se repite, ¿no? Recordemos que en las elecciones, no digo las anteriores, sino las anteriores de las anteriores, la alternancia se daba entre la derecha y la izquierda. Si se quiere una derecha y una izquierda más moderadas, era lo que venía representando, por un lado, Piñera, por la derecha, y por la izquierda, Bachelet. Esta alternancia se dio dos veces, o sea, hubo dos Piñeras, dos mandatos de Piñera y dos mandatos de Bachelet. A ello siguió la alternancia con Boric, y ahora es la alternancia de Kast. O sea, que hay una tradición, una tradición medianamente consolidada en Chile, de que el gobierno pierde las elecciones, o si se prefiere, la oposición gana las elecciones.
Ya, pero Piñera al lado de Kast parece un moderado.
Sí, así es, ciertamente. Y esto tiene que ver también con el sistema de que no tenemos, claro, en España, de doble vuelta, ¿no? Lo que se produce es que en una primera vuelta se seleccionan quiénes van a ser los dos candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. Y esto fue, en este caso, especialmente dramático, porque las dos candidaturas, tanto la de Jara, que provenía del Partido Comunista, como la de Kast, que proviene del Partido Republicano, pues eran, grupos que estaban más situados más a la derecha y perdieron los moderados, ¿no? Entonces, la conclusión es que se pasa a una segunda vuelta donde se confrontan los polos.
Ya. ¿Qué va a significar Kast? O sea, ¿qué pronóstico podemos hacer, apoyado por Donald Trump? ¿Qué políticas va a hacer Kast?
Bueno, la primera cuestión que sabemos, ¿no?, es que va a tener que negociar con el Congreso, con ambas cámaras. En ambas cámaras, Kast no tiene mayoría y va a requerir de apoyos parlamentarios. Por consiguiente, de una cierta manera, tiene las manos un poco atadas. La segunda cuestión es que llega en un momento en una región que es favorable, ¿no?, para él. De hecho, ya esta semana Kast ha hecho una visita de Estado a su vecino, a Milei, con el que comparte muchísimas cosas, ¿no? Y también, como bien ha señalado, tiene una buena relación con el inquilino de la Casa Blanca, ¿no? O sea, esto facilita, la política que pueda llevar a cabo, porque va a estar en un clima relativamente favorable.
Ya. Hay tres cuestiones que, en principio, preocupaban y siguen preocupando a los chilenos: la cuestión económica, la cuestión de la migración y la cuestión de la seguridad. ¿Qué ha prometido Kast?
Bueno, ha prometido una mano dura, sobre todo en este último punto, en el punto de la migración vinculado a la inseguridad. Hubo un contingente muy alto de venezolanos y luego de colombianos, o si se quiere, primero colombianos y luego venezolanos. Y hay una cierta sensación de echarle la culpa a estas comunidades del deterioro que se ha vivido en la convivencia normal, en la convivencia cotidiana en Chile. Entonces, una de las medidas que ha dicho Kast que va a llevar a cabo es replicar lo que ha hecho Trump en Estados Unidos con la inmigración que no está asentada, que no está documentada y demás. Yo me atrevo a dudar de que esto lo vaya a hacer. Los venezolanos están jugando un papel importante en la propia economía chilena, y sí, evidentemente puede haber casos de anómala violencia o de comportamiento no ciudadano o incluso delictivo, pero esto yo tengo que verlo, ¿no?, para ver si realmente va a tomar una decisión tan dura como la de Estados Unidos. Y en el ámbito de la seguridad carcelaria, Kast también ha replicado mucho el mantra de Bukele, ¿no?, de reforzar el sistema penitenciario y demás.
Vamos a ver, va de polarización en polarización Chile. Es decir, Boric intentó una reforma constitucional que era prácticamente revolucionaria, se la tumbaron. Supongo que ahora, si Kast toma la mitad de las medidas que ha prometido que va a tomar, va a haber una parte de Chile que va a estar muy enfrente. Es decir, difícilmente se remedia la polarización con este resultado.
Sí, yo estoy seguro, porque además Chile es un país que tiene una historia reciente, ¿no? Desde principios de la década pasada, de fuertes movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, la calle va a ser uno de los elementos que Kast va a tener que claramente confrontar, ¿no? Por eso van a ser muy importantes, como decía antes, los acuerdos que se lleven en la sede parlamentaria, ¿no?
Ya.
Kast es un hombre experimentado, o sea, es un hombre que lleva muchos años en la arena política chilena, primero como miembro del partido de la UDI y luego y en ese ámbito pues como senador y demás, entonces, y candidato presidencial en comicios anteriores. Entonces es un hombre que tiene experiencia y yo me atrevo a decir que va a tener yo creo que cierta sabiduría para confrontar esto.
Ya. Manuel Alcántara Sáez, gracias por hacernos comprender mejor qué ha sucedido en Chile. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Este domingo votan los extremeños. Bueno, una de las incógnitas es cómo va a ser la participación. Vamos a hablar de la evolución del voto, de cómo votan los extremeños, con la ayuda de Juan Francisco Caro, director del Instituto de Investigación Opina 360. Juan Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, hay una evolución importante en el voto en Extremadura. Por ejemplo, a comienzos de los años 80, el Partido Socialista estaba en un 35%, mientras el PP estaba en el 20%. Eso se mantiene así hasta 2019 y ya es en 2023 cuando se produce el empate. Y ahora, según las encuestas, el PP está 15 puntos por encima del Partido Socialista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
Bueno, es verdad que se trata de una gran transformación en Extremadura, que históricamente era un feudo del voto del Partido Socialista, con históricas mayorías absolutas, tanto con Juan Carlos Rodríguez Ibarra como con Guillermo Fernández Vara, y en 2024, el año pasado, con las elecciones europeas, ya hubo un hito en el que por primera vez en la historia el Partido Popular haya ganado unas elecciones europeas en Extremadura, y lo que estamos viendo en las encuestas es que empieza a haber ya una clara mayoría de la derecha con vistas a las próximas elecciones autonómicas, y entra dentro de ese movimiento general que estamos viendo en las encuestas, ya no solo en Extremadura, sino en general en el contexto nacional de un claro vuelco de la mayoría de la ciudadanía española hacia opciones políticas de la derecha. Así que dentro de ese flujo nacional, Extremadura no se queda al margen, sino que se suma también a ese movimiento.
Vamos a ver, ¿hay diferencias entre el voto en la provincia de Cáceres y en la provincia de Badajoz? También hay diferencias, supongo, entre las capitales de provincia y el voto rural. Tradicionalmente Cáceres está más inclinado a tener voto de la derecha que Badajoz, ¿no? Si estoy bien informado.
Sí. Eso es, tanto en elecciones nacionales como en autonómicas ya se había visto que el Partido Popular en Cáceres había ganado ya en diferentes ocasiones, ¿no? Digamos que sociológicamente Cáceres es una provincia como más castellana, más conservadora, y Badajoz una provincia más del sur, digamos más relacionada con Andalucía, ¿no? Y ese voto mayoritariamente de izquierda.
Bueno, ahora ya Andalucía tampoco es de izquierda,
eso sí. Claro, exacto, pero digamos que asociándolo a la larga tendencia histórica, ¿no?
Ya.
Pero bueno, asociándonos a ese cambio que se produjo ya en Andalucía, ese cambio ya llega también a Extremadura.
Uh-huh.
Y luego, si bajamos un poco al nivel de las capitales, de las grandes ciudades, el Partido Popular ya había ganado y gobernaba en las grandes capitales desde 1995.
Ya.
Es decir, ha habido grandes momentos en que las capitales el voto local era del Partido Popular, pero luego había un, digamos, un voto dual en el que para elecciones autonómicas se prefería, una parte de la ciudadanía prefería votar a la izquierda. Y esa es un poco la característica o las peculiaridades del voto local también en Extremadura.
O sea, hay un voto, digamos, de los ayuntamientos para los ayuntamientos que es diferente al voto en la comunidad autónoma. ¿También hay voto dual entre la comunidad autónoma y las elecciones nacionales? ¿O hay, sin embargo, el que vota socialista en Extremadura vota socialista en las elecciones generales?
Había una correlación muy grande, porque ya decimos que históricamente el voto en Extremadura era muy mayoritario a favor del Partido Socialista en todo tipo de elecciones. Pero empieza a romperse un poco esa tendencia, porque ya decimos que en 2023 ya las elecciones, si no recuerdo mal, en Cáceres ya ganó el Partido Popular,
sí.
Y se van sumando sus sucesivas elecciones las europeas, y lo que estamos viendo que prácticamente queda por hecho de esa victoria actualmente. Entonces empieza a romperse esa vinculación histórica de Extremadura con la izquierda.
Ya. Luego está la cuestión de la participación, de la que vamos a estar muy pendientes, porque puede depender el resultado. Según las encuestas, el PP se ha ido acercando a la mayoría absoluta, aunque no la tiene. Ha habido descenso en la participación, ¿no? Tradicionalmente, la mayor participación a quien beneficia en Extremadura y la menor participación, podemos, cuando empecemos a tener datos de participación, sacar alguna conclusión. Esta es la pregunta.
Claro. Pues la respuesta no es fácil, por lo siguiente. Normalmente se pensaba que siempre la desmovilización en una comunidad como Extremadura estaba más asociada a la izquierda, es decir, que la derecha siempre ha estado más movilizada, y una bajada de la participación se supone que podía perjudicar más al Partido Socialista. En esta ocasión podría suceder lo mismo, porque se está viendo en las encuestas que buena parte del voto de las personas que habían votado al Partido Socialista en las anteriores elecciones ahora no lo van a hacer y dudan entre participar o no, o elegir otras candidaturas. Es decir, que podría ser un síntoma de que la izquierda se queda algo más en casa. Pero es difícil saberlo, porque es la primera vez que se van a celebrar las elecciones autonómicas de Extremadura sin estar asociadas a las elecciones municipales, que siempre es un factor movilizador del voto.
Claro.
Entonces, en otras muchas comunidades, por ejemplo Cataluña, País Vasco, sabemos que cuando las elecciones se celebran, las autonómicas se celebran en solitario, la participación baja. Pero estamos viendo en las encuestas que se han publicado hasta principios de esta semana que no hay una gran desmovilización, o sea, no hay un porcentaje alto o significativamente alto de los electores que ya digan de antemano que no van a ir a votar.
Ajá.
Y eso podría suavizar la caída esperada de la participación.
O sea, que haya menos participación, porque no coincide con las municipales, pero las encuestas no están dando eso, y eso perjudicaría a la izquierda. Luego está la cuestión de Vox, que según las encuestas, está viviendo un importante aumento, ¿no? De intención de voto. ¿Ese voto de Vox viene del PP o hay transferencia de voto también de la izquierda? Porque este es un asunto del que se ha empezado a hablar, de un voto hacia Vox que es más un voto protesta que un voto identificado con la opción de derecha.
Sí, estamos viendo que Extremadura no se sale de esa dinámica nacional de crecimiento de Vox. En las encuestas se está viendo que Vox tiene una fidelidad de voto muy alta, está incluso por encima del 80%, es decir, gente que va a repetir el voto en estas elecciones. Y hay un trasvase, la principal trasvase o la mayor ganancia que tiene Vox en estas elecciones procede del Partido Popular. En general vemos que entre un 9 y un 11% de los votantes del Partido Popular va a elegir Vox en estas elecciones. Aunque ese es el principal trasvase, hay que también poner el foco en el trasvase desde la izquierda. En las encuestas vemos que en torno a un 3 o un 4% de los votantes del Partido Socialista no va a elegir otra opción de izquierda como las Unidas por Extremadura o se va a pasar al PP, sino que directamente va a dar el salto a Vox. y entra dentro de esa dinámica todavía minoritaria, pero que empieza a crecer y sobre todo se estabiliza en voto nacional también, de que una parte todavía minoritaria del 3-4% de la izquierda, sí, está dando ese salto a lo que nosotros llamamos la derecha autoritaria, a pasar a Vox por... En ese voto protesta, que puede estar asociado a que el bipartidismo no resuelve los problemas de la ciudadanía y, bueno, pues después de la experiencia que ya tuvo Podemos en el gobierno,
¿sí?,
que también pudo ser pues un desencanto, pues ahora prefieren dar el salto a una opción radicalmente distinta para ver si las cosas cambian.
Juan Francisco Caro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.